Tal como lo prometimos, en un sábado patrio 25 de mayo, está en línea el que más sabe, Daniel Balmaceda. Muchísimas gracias por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro te saludan.
Hola Tatiana, Horacio, ¿cómo están?
Buenos días. A ver, yo estoy acá esperando todavía los pastelitos que Carla Scali, nuestra coordinadora de producción, me prometió, pero no estarían sucediendo. Y quiero saber si allá por 1810 sí estaban los pastelitos.
Sí, los pastelitos sí, se comían en las comidas habituales. También estaba el locro, por supuesto, y casi más bien como postre, la mazamorra. Lo que no teníamos, o por lo menos lo que no había en las casas, eran empanadas.
Eso no.
No, las
empanada caliente que quema los dientes, que está en el acto del colegio, no.
Menos que menos, porque en realidad las empanadas eran sí una comida al paso, era una comida del viajero. Era una también habitual que alguien comprara empanadas en las plazas y las comiera mientras caminaba. Ajá. Ahora, llevar una o hacer una empanada y comerla en la casa en 1810, no pasaba. Y lo que ocurría era que estas mujeres que vendían empanadas las preparaban caseras, eran obviamente riquísimas, caseras, y las traían caminando por lo menos más de 20 cuadras. Así que estén calientes y quemen los dientes, no creo.
No había forma de que se sostuviera en ese tiempo. Daniel, hay toda una serie de mitos entre esto que decís vos, que hay dando vueltas y que se replican en los distintos actos, que siguen siendo, ¿necesitan actualizarse o está bien dejarlos como mitos?
Y ya están muy instalados, entonces es muy difícil ya cambiar todas esas costumbres. En especial los actos tienen algunas pequeñas situaciones, como por ejemplo los peinetones, en realidad son bastante posteriores, son fines de la década de 1820. El sereno, el que decía las ocho andado y sereno, el sereno es de 1830 más o menos, y por otra parte, si hubiera habido serenos el 25 de mayo, hubieran dicho las 8 han dado y lluvioso, porque sereno era el momento en que estaba todo bien, tranquilo.
Claro.
Daban el tiempo y el clima, ¿no? Como ahora ustedes en la radio.
Claro, era eso que decimos, yo no vi el pronóstico del 1810 para saber si llovió o no, pero también el tema del paraguas siempre quedó ahí, si estaba
paraguas,
no estaba.
¿Paraguas sí o paraguas no?
Y bueno, había paraguas, en realidad eran más bien actuaban como sombrilla y paraguas, el mismo artefacto, sí eran de un radio mucho menor y poco impermeables. Hay en algún, por ejemplo en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, hay un paraguas que usaba Saavedra.
Ajá.
Por lo tanto, existían los paraguas, pero era un elemento bastante lujoso y en la mayoría solo se bastaba con la capota. Entonces, si queremos imaginar que en la plaza había paraguas, no creo que haya habido. En todo caso, se usaban para desplazarse más bien, y eran muy, muy pocos los que había en Buenos Aires. No sé, si había un par de docenas, era demasiado.
En tu último, en el libro que tenían puesto, que es La Moda de la Historia Argentina, ahí repasás un poco y de vuelta, nosotros tratamos de vestirnos como algunas cuestiones de época que no sabemos si necesariamente son así, porque la historia es como que se amalgama, entre 1810 y 1850 es todo más o menos lo mismo, ¿no?
Exacto, sí, tal cual. Sí, pareciera ser que toda la época estaba así, que fue muy, muy pareja en cuanto a la ropa, y no, en realidad, sobre todo en el caso de las chicas, hubo cambios notables. Ellas empezaron utilizando un vestido imperio, que era como muy muy liso, con el tiro alto, es decir, que les resaltaba el busto, y un escote bien cuadrado. Pero era un vestido angosto. En cambio, ya hacia 1830, tenían hombros muy muy anchos esos vestidos, y ya la falda también era amplia. Y nosotros los hombres, bueno, empezamos, hacia 1810 todavía no existían los pantalones bridge o calzas de las que solemos ver en alguno de los próceres, pero faltaba poco tiempo para que se instalaran en Buenos Aires. En general también era en esa época más habitual que las botas eran más común que se usaran unos zapatos con hebillas grandes, ¿no? Digo, entre los hombres. Así que bueno, sí, por ahí se confunden un poco los tiempos, pero la realidad es que aquel 25 de mayo, que no fue sábado, que fue viernes, también pasó bastante desapercibido para los habitantes de Buenos Aires, porque el mal tiempo impidió que en la plaza hubiera mucha efervescencia o mucha gente.
O sea, no fue como a mí me lo contaron en el colegio, en donde estaba todo el pueblo esperando que salieran y qué pasaba.
No, al contrario. Había muy poca gente y sí, el grupo que estaba era bastante bullicioso. Y entonces gritaban porque los que tenían que tomar las decisiones ese día importante estaban reunidos en el cabildo en el piso alto, ¿no? En la planta superior. Y entonces desde abajo les gritaban. En realidad, es más, le gritaban: el pueblo quiere saber lo que se trata, que significaba: el pueblo quiere saber cuáles son los temas que están tratando.
Claro, ¿de qué están hablando?
Claro, pero no era el pueblo que quiere saber de qué se trata, sino lo que se trata, de qué están hablando, exactamente. Después nosotros hemos transformado la frase, pero la original era: queremos saber qué temas se están tratando que no están definiendo quiénes van a ser los integrantes de la Junta.
Ahora, Daniel, si ese día no había tanta gente ahí, más allá de lo bullicio que fuera, ¿cómo se enteró el resto del país después, el resto de la sociedad, lo que se había definido en ese momento?
Bueno, en Buenos Aires hubo el cambio de gobierno ese mismo 25 de mayo a las 3 de la tarde. Reunido un pequeño grupo, insisto, de gente en las afueras del cabildo, se asomaron al balcón Saavedra con sus con el resto de los vocales y secretarios, los miembros de la Junta, dijo él algunas palabras y después ya cruzaron al fuerte, que es donde hoy está la Casa Rosada, cruzaron al fuerte porque esa era la sede del Poder Ejecutivo, diríamos hoy, ¿no? Se fueron al fuerte y empezaron a trabajar ese mismo 25 de mayo. Bueno, a partir de allí, sí, por supuesto, se publicó por bando y se sabía que estaba pasando algo porque habían tenido un cabildo abierto el 22, así que se sabía, pero todavía, mira, para que se entienda, la gran efervescencia de una plaza, por ejemplo, se dio el 5 y 6 de abril, en algo que nosotros conocemos como la asonada del 5 y 6 de abril de 1811, en donde sí se vio una plaza llena repleta de gente, con gritos, como una manifestación muy importante. Y es más, muchos chicos que vivieron en esa época, ya siendo grandes, recordaban el 25 de mayo diciendo: sí, estaba lleno de gente. Y no, la que estaba lleno de gente era, claro, después con los años se confundieron un poco las fechas, pero para que se entienda lo poco que se notó el 25 de mayo comparado a otros momentos cercanos históricos en la historia, en que la plaza tuvo mucha más actividad, acción y gritos y de todo.
Por último te pregunto, Daniel, y te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, estamos en un momento en donde estamos revisando muchísimo el rol de la mujer, el lugar que ocupamos las mujeres y reclamando nuestros derechos. ¿Cómo estaba la mujer en 1810?
Bueno, es increíble porque, por supuesto, que en aquel tiempo, cuando se hizo la reunión del Cabildo Abierto, se invitó a los principales vecinos y a nadie, ni siquiera a las mujeres, se les ocurría que ellas tenían que participar de esa actividad, ¿no? Se enviaron invitaciones a 250 vecinos. Sin embargo, el peso de la mujer era notable. En esos días de la semana de mayo, varias de las mujeres de las figuras que participaban, la mujer de Viamonte, de Saavedra, la de Rodríguez Peña, iban y venían con notas y visitándose como si fueran visitas de amigas, cuando en realidad estaban actuando como mensajeras entre las distintas casas llevando la información. Y se sabe que, por ejemplo, Guadalupe Cuenca de Moreno era una mujer de mucho carácter y que hablaba mucho con su marido Mariano. Y también se sabe de una pelea que tuvieron justamente Saturnina Otárola de Saavedra con Guadalupe Cuenca de Moreno. Los maridos no se llevaban muy bien y las esposas tampoco.
Como suele pasar ahora también. Muchísimas, muchísimas gracias, Daniel, siempre.
A ustedes, sí, adiós.
Un placer hablar con vos, Daniel Balmaceda, que siempre nos hace un poquito menos burros.